Habló con la hermana de Ferrer el martes en la tarde. También reiteró que Estados Unidos insta al gobierno cubano a permitir que Ferrer pueda reunirse con su familia. La embajada agregó que el régimen castrista debe liberar a José Daniel Ferrer de inmediato, así como a todos los demás presos políticos en Cuba. Y han decomisado los artículos personales a la presa política Sayli Navarro, a quien también se le está negando atención médica en la cárcel La Bellotex, ubicada en Matanzas. Sonia Álvarez, su madre, denunció a Martín Noticias la situación.
Mi nombre es Sonia Álvarez, soy la madre de la presa política Sayli Navarro Álvarez, que se encuentra en la prisión La Bellotex de Matanzas. En llamada telefónica ayer jueves me informó que el viernes 22 le hicieron una requisa donde estaba el teniente coronel Yosbani, jefe de orden interior de la provincia de Matanzas, donde le ocuparon la agenda en que ella escribe su diario y una foto familiar. Esto quiero decir también que Sayli se encuentra enferma en estos momentos, donde la doctora le ordenó un ultrasonido y ellos no se han ocupado de llevarla a hacer el ultrasonido, pero sin embargo sí a venir a hacerle una requisa y quitarle sus pertenencias. Yo acuso a la seguridad del Estado y a la jefa de la prisión de lo que pueda suceder con Sayli Navarro.
Navarro fue condenada a 8 años de cárcel en 2022 por los delitos de desorden público, atentado y desacato por ir a la unidad policial de Perico, donde reside su familia, a protestar por el arresto de varios participantes en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Su padre, Félix Navarro, quien se sumó a ese reclamo, también fue condenado a 9 años de cárcel. Y el Senado de Chile aprobó un proyecto de acuerdo que pide al presidente Gabriel Boric instar por la liberación de los más de 1,000 presos políticos en Cuba y la celebración de elecciones libres. La votación fue de 15 a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. El vicepresidente del Senado, Matías Walker Prieto, aplaudió la decisión, mientras que la activista cubana Rosa María Payá agradeció el esfuerzo que aboga por la libertad de Cuba. El texto de los senadores chilenos pide a Boric que adopte medidas para exigir al gobierno de Cuba el cese de la represión a sus habitantes, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres y multipartidistas. También pide a Boric que solicite la intervención de las instancias internacionales pertinentes para hacer efectiva la responsabilidad del régimen cubano por los crímenes de lesa humanidad cometidos, entre otras medidas que indican. Y un informe policial dice que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó en un fallido complot de golpe de Estado en 2022. El exmandatario niega las acusaciones. La información llega desde la agencia AFP.
Duras acusaciones contra Jair Bolsonaro. Una investigación policial divulgada el martes concluyó que el expresidente brasileño tuvo plena conciencia y participación activa en un frustrado plan de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de Luis Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de octubre de ese año. La pesquisa consideró que el plan se abortó en el último momento por falta de apoyo institucional de los altos mandos del ejército. Bolsonaro, quien se considera un perseguido por la justicia, negó el lunes las acusaciones.
La palabra golpe nunca estuvo en mi diccionario. Desde que asumí en 2019 he venido siendo acusado de querer dar un golpe.
Según el informe, el mandatario también tuvo pleno conocimiento de un supuesto plan orquestado por un grupo de militares para matar al líder izquierdista, a su candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Además de Bolsonaro, la policía recomendó inculpar a otras 36 personas por los hechos indagados, entre ellas varios militares y asesores cercanos al expresidente. Corresponde ahora al fiscal general decidir si procesa a los investigados, si por el contrario archiva el expediente o si solicita nuevas diligencias.
Los vuelos de evacuación de Naciones Unidas aterrizarán en Panamá esta semana, mientras la Organización Internacional retira a su personal de Haití debido a la escalada de violencia de las pandillas que han ampliado su control sobre Puerto Príncipe. dos vuelos humanitarios procedentes de Haití con 22 asesores de la policía internacionales y dos funcionarios de la ONU arribaron a Panamá el martes, así lo dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño en un comunicado. La nota agrega que la salida de trabajadores de asistencia y diplomáticos tiene lugar tras la intensificación de la violencia de grupos armados que ha tomado el control de gran parte de la capital haitiana y varias provincias, generando terror entre la población y desplazamientos masivos. Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Estudio de la Universidad Complutense de Madrid analiza la capacidad de la audiencia de televisión para recordar y comprender la información audiovisual. Los resultados revelan que los espectadores responden a estímulos como el orden de emisión de las noticias, las estructuras narrativas empleadas o el uso y abuso de imágenes de impacto. Si al término de un informativo de televisión reflexionásemos acerca del número de noticias que somos capaces de recordar, probablemente solo mantendríamos frescas en la memoria un par de historias del día. Pues un experimento practicado en la Comunidad de Madrid entre 60 voluntarios viene a confirmar la capacidad limitada de la audiencia para procesar esta información audiovisual, ya que en condiciones controladas los espectadores solo pudieron recordar un promedio de 6,6 noticias de un informativo de televisión de 25 minutos. La investigación analiza los efectos del mensaje informativo en la comprensión y retención de información a corto plazo, es decir, entre 24 horas y 7 días, así en función de distintos factores susceptibles de modificar el procesamiento del mensaje entre espectadores de distinto sexo, edad, formación y clase social. La mayoría de cadenas de televisión generalistas suelen abrir sus informativos con los acontecimientos más relevantes de la jornada. Y hacen bien, porque el orden de emisión de las piezas en un informativo influye en el recuerdo de información, con preferencia sobre otros factores como el interés noticioso de los hechos periodísticos. La audiencia recuerda con mayor facilidad las noticias emitidas durante el primer tercio de un informativo. El 80% de las noticias que aparecen en esta franja de tiempo son recordadas con eficacia frente a menos del 40% de las emitidas en el segundo tercio del informativo y al 25% de las incluidas al final. Es indudable que el nivel de concentración de los espectadores decae con el transcurso del tiempo. La investigación se abordó teniendo en cuenta el grado de coordinación entre los códigos audiovisuales. Es decir, la forma más o menos estrecha en la que el texto, las imágenes y los sonidos se relacionan para elaborar una noticia en el medio televisivo. Esta variable se analizó en piezas informativas construidas en función de distintas estructuras narrativas, formatos y tipos de imágenes, entre otras opciones. Como regla general, las noticias resultan más fáciles de comprender y recordar cuanto mayor es el grado de conexión entre códigos audiovisuales. No obstante, se comprueba que existen casos en el que el nivel de coordinación entre el audio y el video no influye de manera determinante en el proceso del mensaje audiovisual y que son otros factores como, por ejemplo, el uso de determinados formatos como el directo o el VTR, abreviatura del Videotape Recorder o grabadora de video, los que más favorecen la recuperación de información. La forma de estructurar el relato en televisión también resulta relevante a la hora de asimilar el mensaje. Los resultados demostraron que una narración cronológica de los hechos resulta más eficaz para mejorar el recuerdo y la comprensión de datos principales que la tradicional pirámide invertida, tanto en informaciones que coordinan las imágenes y los sonidos de forma estrecha, como en las que no.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si te lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro.
Café digital.
Broken pieces on the floor. Like you've been walking on shattered hopes.
I can't believe I didn't see. But now I make you nothing but a memory. I'll take a step back so I can move on. Been on the wrong track, you're not the one, no, no. I'll take a step back so I can move on. Been on the wrong track, you're not the one, not the one. We've been blind.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola, soy Leo Javier Hendrix desde Bruselas, Bélgica, y me gustaría agradecerle en nombre de todos los cubanos libres de Bélgica a Radio y Televisión Martí, siempre agradecerles por la cobertura que dan a todo lo que pasa con Cuba y con los cubanos en el exterior también.
Café Digital.
Los tatuajes han sido durante mucho tiempo una forma de expresión personal y arte corporal. Pero junto con su popularidad creciente, también han surgido preocupaciones sobre su seguridad y posibles riesgos para la salud. Si bien los tatuajes son generalmente seguros cuando se realizan por artistas profesionales y en establecimientos limpios y regulados, existen algunos riesgos potenciales que deben tenerse en cuenta. La posibilidad de infecciones bacterianas o virales como el VIH o la hepatitis es una preocupación si los instrumentos utilizados no están esterilizados adecuadamente o si no se siguen prácticas de higiene apropiadas. Algunas personas pueden experimentar reacciones alérgicas a los pigmentos utilizados en los tatuajes, lo que puede provocar irritación, picazón, hinchazón o incluso erupciones cutáneas. Una mala técnica de tatuaje o cuidado inadecuado de la piel después de la aplicación del tatuaje puede resultar en problemas de cicatrización como cicatrices elevadas o queloides. Es importante separar los mitos comunes sobre los tatuajes de la realidad. Los tatuajes pueden ser seguros si se realizan en un entorno limpio y por un artista profesional con experiencia. Si se siguen las prácticas de higiene adecuadas y se utilizan instrumentos esterilizados, el riesgo de infección es mínimo. Si bien los tatuajes son difíciles de eliminar por completo, existen técnicas de eliminación de tatuajes láser que pueden ser efectivas en la reducción o eliminación de un tatuaje no deseado. Para minimizar los riesgos asociados con los tatuajes, se recomienda seguir estos consejos. Primero, elige un estudio de tatuajes que cumpla con las normas de higiene y seguridad establecidas por las autoridades locales de salud. Segundo, comunica cualquier preocupación de salud o alergia al artista del tatuaje antes de comenzar el procedimiento. Y por último, sigue las instrucciones de cuidado posteriores proporcionadas por este artista del tatuaje para asegurar una adecuada cicatrización y minimizar el riesgo de complicaciones.
Café Digital.
La quimioterapia como tratamiento contra el cáncer ha salvado cuantiosas vidas, aunque todavía dista mucho de ser perfecta, en buena parte por las limitaciones derivadas de sus efectos secundarios. La quimioterapia no es por ahora tan selectiva contra las células cancerosas como sería ideal. La situación puede que cambie en un futuro cercano gracias a un nuevo sistema de administración de fármacos. El equipo de Yuxin Yao del Instituto Tecnológico de California en Estados Unidos ha ideado una nueva técnica de administración de fármacos que, si cumplen con las expectativas, ayudará a los médicos a tratar el cáncer de forma más selectiva. El sistema emplea fármacos que se activan por ultrasonidos y solo en el lugar del cuerpo donde se necesitan. Este sistema se ha desarrollado en los laboratorios de Maxwell Robb y Mikhail Shapiro. El laboratorio de Shapiro ya había utilizado vesículas de gas junto con ultrasonidos para obtener imágenes de células individuales y moverlas con precisión. El laboratorio de Robb, por su parte, ha creado mecanóforos que cambian de color al estirarse, lo que los hace útiles para detectar tensiones en estructuras y otros mecanóforos que pueden liberar una molécula más pequeña, como por ejemplo un fármaco, en respuesta a un estímulo mecánico. Para el nuevo trabajo, idearon una forma de utilizar ondas ultrasónicas como estímulo. El resultado es una técnica que permite liberar grandes cantidades de producto de quimioterapia en puntos muy precisos del interior del cuerpo humano. De momento, el sistema solo se ha probado en condiciones controladas de laboratorio, pero en el futuro, los investigadores planean probarla en organismos vivos y, si todo marcha bien, en voluntarios humanos más tarde.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Hay tareas para las que resultaría perfecto que tuviésemos 3 o 4 brazos en vez de solo 2. No necesitaríamos la ayuda de otra persona y mediante esos brazos robóticos adicionales podríamos lograr cosas solo vislumbradas en personajes de ciencia ficción como Octopus de la saga Spider-Man. Pero, ¿está el ser humano preparado psicológicamente para controlar brazos adicionales? ¿O cualquier intento de ampliar nuestro cuerpo de este modo está condenado al fracaso? Unos científicos han llevado a cabo una investigación con voluntarios para encontrar la respuesta a esta pregunta. El estudio lo ha realizado un equipo internacional que incluye a Jianpei Huang y Ekaterina Ivanova, la primera del Imperial College de Londres y la segunda de la Universidad Queen Mary de Londres, ambas instituciones en el Reino Unido. El estudio se hizo sobre 24 voluntarios a quienes se pidió que realizaran diversas tareas con un brazo extra virtual para lo que podían recibir una hora de formación sobre cómo utilizarlo o bien que llevasen a cabo esas tareas con la ayuda de otra persona en vez de con la del brazo extra. Los resultados mostraron que los participantes que usaron el brazo extra y habían recibido formación sobre cómo utilizarlo, realizaron las tareas igual de bien que los participantes que hicieron las tareas con la ayuda de una persona en vez de la del brazo extra. Esto sugiere que los brazos robóticos extra pueden ser una alternativa viable a la ayuda manual de una persona y que se puede aprender a utilizar eficazmente brazos adicionales en un periodo de tiempo bastante corto. Por tanto, la mente humana sí está preparada para controlar un cuerpo con más de dos brazos. Tal como aventura Ivanova, los resultados de este estudio sugieren que los brazos robóticos extra, que no sería imprescindible implantar quirúrgicamente, ya que bastaría con llevarlos sujetos al cuerpo, como una mochila o una coraza de armadura, podrían ser empleados para ayudar a la gente en tareas de todo tipo, desde tareas sencillas como sujetar una pieza para atornillar o abrir una puerta, cuando tenemos las dos manos naturales ocupadas, y hasta tareas más sofisticadas como, por ejemplo, colaborar con las manos naturales en operaciones de cirugía.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got to know. What do I feel inside? I lose control. Can't keep you off my mind. I gotta know. What did you do to me? Oh. I think it's time. I need to take a chance to cross the line. So I can understand. I gotta know. What did you do to me? Oh.
Martín Noticias hoy.
El Senado de Chile pide al presidente Boric exigir libertad y democracia en Cuba. A 4 años del acuartelamiento de San Isidro, los protagonistas resaltan su trascendencia. Llueven condolencias desde la cúpula del régimen cubano por la muerte de uno de sus más grandes aliados. Arriban 199 médicos cubanos a México en medio de crisis de salud pública en la isla. La embajada de Estados Unidos expresa su preocupación por maltrato a José Daniel Ferrer. Sencillamente, nada funciona. Tampoco el tope de precios, aseguran cubanos de la isla. Fallece en Miami Juan Manuel Salvat, editor y guardián de la literatura cubana en el exilio. Ya suman 50 los feminicidios en Cuba en lo que va de 2024. Evacuaciones de último minuto en Moa por la crecida de un río. El preso político Félix Navarro denuncia a jefe de la prisión de Agüica por abuso de poder. Y en video, conozca las causas de la debacle del turismo en Cuba.
¿Quién va a pagar miles de dólares por un pasaje de avión y después por la estancia para ir a ver el infierno? Ese segmento turístico, esa modalidad no existe.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.